Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Suena la Creedence Clearwater Revival, eso quiere decir que estamos llegando al final del enfoque de toda una semana informándoles, entreteniéndoles y, por qué no, dándoles recomendaciones culturales. ¿Qué es lo que hacemos en este espacio, en Las Cinco Letras? ¿Qué es lo que hacen? Carlos Maribona, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Muy Emilio bien. Del Río, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, tenemos semanas por delante maravillosas, ¿eh? Como diríamos en algún otro espacio del enfoque de Onda Madrid, porque bueno, en el ámbito cultural pues se avecinan cosas interesantes en cine, en series. Yo hay algo que no os había comentado, que quería traer hoy, luego os lo digo, que la vi ayer y me quedé alucinado con esa película. Pero primero, tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar de uno de esos títulos contundentes que ya desde la etapa uno dice, tengo que ver por lo menos de qué va, o sea, tengo que darle la vuelta al libro y ver por lo menos la sinopsis. Una cabeza cercenada, Fernando Rodríguez Lafuente.
Pues sí, es una novela, es la quinta novela de una de las grandes novelistas británicas del siglo XX, que es decir mucho, porque ha habido pues Rebecca Wex, Elizabeth Jean Howard, bueno, empezando por Virginia Woolf, ¿no? Pero es Iris Murdoch, ¿no? Iris Murdoch ahora ha publicado Impedimenta, que está publicando buena parte de la obra completa de la novelística de Iris Murdoch, una cabeza cercenada. Iris Murdoch, que nació en Dublín, que su padre provenía de una familia de granjeros presbiterianos de Irlanda del Norte, y su madre había sido educada para ser cantante, y procedía también de una familia de clase media de Dublín. Pero Iris Murdoch se convierte rápidamente casi en una de las grandes, no solamente escritora y narradora, novelista de Reino Unido, sino en una importante ensayista y filósofa. Pero aquí hablamos de su parte novelística. Una cabeza cercenada, como os digo, es su quinta novela. ¿Mm? Ella tiene una de las grandes novelas del siglo XX, que es El mar, y esta viene a ser como una especie de divertimento, ¿no? Una especie de comedia frívola, en cierto sentido, aunque tratándose de Iris Murdoch que es difícil el término frívola, porque siempre aborda los asuntos desde una perspectiva de enorme trascendencia. Pero aquí reúne tres elementos muy complicados en lo que transcurre la novela, que es el London Swinging, en el fondo, el comienzo de lo que va a ser los años 60, ¿no? Los maravillosos, por otra parte, años 60. Pero aquí aborda y toca asuntos como el adulterio, el incesto y el suicidio. Lo curioso es que con estos tres asuntos, que parecen de una enorme trascendencia, y lo son, sin ninguna duda, pues lo hace, consigue hacer reír al lector, ¿no? con una ironía muy muy británica, pero al mismo tiempo muy muy desatada, ¿no? La novela es en el fondo la historia en ese Londres lleno de niebla del concepto de fidelidad. Si la fidelidad, que es un asunto importante, ¿no? Si la fidelidad es posible, ¿no? Aquí se trata de un personaje que se llama Martin Lynch Gibbon, que es un tipo que está encantado de la vida, ¿no? Es un bon vivant, está casado con Antonia, a la que además le unen muchas más cuestiones que el propio matrimonio, pero al mismo tiempo tiene una joven amante, ¿no? Él está en las élites burguesas de ese Londres explosivo de los años 60, dirige una empresa y se podría decir que lo tiene todo bajo control, pero hasta el día en que su mujer le confiesa que ha tenido un rollo, que ha tenido una aventura con su psicoanalista, nada menos que con su psicoanalista, que además, para colmo de todos los enredos, es muy amigo de la pareja.
Y se acabó la situación controlada.
sino que le pide el divorcio, ¿no?
Vaya.
Y bueno, mientras todo esto se desarrolla, la sociedad tan tradicional británica empieza a hacer agua. Estamos en las puertas, como os digo, de la década de los 60, y aquí aparece todo lo que va a ser la revolución sexual de los 60, pero un poco saliéndose de sus novelas más trascendentes, con una vena de novela de enredo verdaderamente maravillosa y divertidísima, que por eso la traigo hoy. Se acaba de publicar en, como os digo, en Impedimenta, y me parece Una cabeza cercenada, una novela muy muy de pasar esta cuesta de enero, ¿no? Está escrita con la misma prosa original, inteligente, irónica de Iris Murdoch, ¿no? Yo creo que es una novela. En el propio New York Times escribían definiendo a Iris Murdoch, decían: una escritora como pocas, inmensa, vivaz, decidida, capaz de sacarle el máximo partido a la maquinaria narrativa. Y efectivamente, porque todos los perfiles que suele abordar Iris Murdoch, trátese de las relaciones matrimoniales, de las relaciones de amistad, tiene un libro formidable que se llama El libro y la hermandad, también publicado en Impedimenta, que cuenta una especie como de, no me atrevería a decir secta, pero sí de grupo de amigos en Oxford, y en Cambridge, ella había estudiado allí, que es demoledor, absolutamente demoledor, desde el punto de vista de las relaciones. Sobre todo lo que a ella le interesa son las relaciones personales, ¿no? Como la amistad, el amor, cómo se fabrica y cómo se desarrolla todo eso. Y en ese sentido llega a un grado de sofisticación en lo que podría ser el comportamiento humano verdaderamente extraordinaria. Aquí se lo toma un poco a broma, pero que no lo es, en Una cabeza cercenada, y yo creo que es una de las novedades editoriales que se están publicando últimamente de lo más apetecible. Iris Murdoch, Una cabeza cercenada, en la editorial Impedimenta.
Y además una trama, un perfil, un personaje que lo hemos visto más veces en otras obras literarias, también cinematográficas, y es esa persona, ese prototipo, ese carácter que le gusta tenerlo todo controlado y que va la vida bastante bien, y cuando se le descontrola algo, la reacción, porque hemos visto reacciones de todo tipo, claro, de toda clase. Uno no sabe cómo va a reaccionar ante algo que durante años tiene todo controlado y de repente escapa a su control, y de qué manera, porque claro, es una aventura extramatrimonial, él en principio no ha incidido en nada, encima no, con alguien estaba, cercano.
Él estaba tan contento.
Claro.
El caladura estaba tan contento llevando una especie de doble vida feliz.
Hasta que
por claro, donde menos se lo espera, se le salta la liebre, ¿no?
Eso es.
Y se le desmorona todo el orden falso, en el fondo, que ha construido.
Ahí es cuando se desnuda todo, exacto.
Y ahí es donde entra la Iris Murdoch filósofa, la persona que claro, va un punto más allá del propio novelista, ¿no? Porque claro, lo que añade Iris Murdoch a sus novelas, aunque sean de un tono más ligero, como puede ser esta, ¿no? Pero aborda siempre una perspectiva de una cierta profundidad en lo que pueden ser los comportamientos humanos, ¿no? Y eso es lo que le da a la novela, cuando tú la estás leyendo y estás viendo efectivamente que es el enredo, que es el lío que ha tenido la mujer, los líos que tiene él, la situación, pero descubres, el lector empieza a descubrir que hay algo más que todo eso, ¿no? Que la vida es más compleja que lo que pueden ser los estereotipos. Uh-huh. Y ahí es donde el nombre y la novelística de Iris Murdoch se alza sobre el resto, ¿no? Es una de las, yo recomiendo muchísimo a nuestros oyentes cualquiera de las novelas.
Sí, más allá de esta obra en concreto, cualquier novela de Iris Murdoch. Sí,
pero para quien no haya leído nunca a Iris Murdoch, le recomendaría como entrada a esta e inmediatamente después El mar, que en España está publicada por Lumen.
Muy bien, pues ahí queda la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, Una cabeza cercenada, Iris Murdoch, y ya saben que Las cinco letras también es un espacio de tributos y de homenajes. Por ejemplo, semanalmente, cada semana, Emilio del Río le rinde tributo y homenaje a Carlos Maribona, a su materia de trabajo, a la cocina. Si no le hace guiño en película, lo hace el libro. Y en esta ocasión, Emilio, no iba a ser menos, claro.
Hoy traigo un libro que además me ha fascinado. Se titula Cocina de autor y el subtítulo es Recetas para amantes de la lectura. Está recién editado, vamos, recién editado, que esto es de finales del 2000, estoy viendo ahora mismo, diciembre del 23.
Bueno, pues este sí que está recién salido del horno, si es pieza de repostería.
Horno, nunca mejor dicho, claro, es claro. Inevitable decir esto, ¿no? Está escrito por Berta Vías Mau y Antón Casariego. Berta Vías nos suena... Yo no he traído nunca nada de Berta Vías y me gusta. Es escritora y traductora del alemán y tiene una obra narrativa y de ensayo consistente. Y,
si me permites, Emilio, ¿sí? Voy a recomendar un libro de ella que está publicado en Acantilado que se llama Yo soy el otro, que es una historia fascinante sobre un tío que era el doble del cordobés.
Sí,
y es una novela formidable, pero sí. Formidable.
Bueno, ella es fantástica, está editada en Acantilado y en Lumen. Tiene también alguna cosa en Espasacalpe y tal. Bueno, y tiene una novela que es Ladera Norte, que es una de las primeras, y con Antón Casariego ha fundado una editorial que es Ladera Norte. O sea, y me parece, o sea, un libro fantástico. Este Antón Casariego es hermano de un buen amigo, Martín Casariego, que es el que me habló de la editorial. Oye, mi hermano ha montado una editorial y tal. Y hoy está editando cosas estupendas, acaban de empezar. Y bueno, los Casariegos tienen un gen creativo extraordinario, ¿no? Porque está también, nos hemos encontrado hace poco con otro Casariego en La Sociedad de la Nieve, Fernando, porque es uno de los guionistas de La Sociedad de la Nieve, Nicolás, y luego estaba otro que a mí siempre me ha encantado, el poeta, ¿no?
Pedro
Casariego, ¿no?
Oye, por cierto, que Nico tiene un libro...
¿Cómo era ese verso? Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás, ¿no? ¿Cómo era?
Nico tiene un libro sobre el Rayo Vallecano estupendo, que acaba de... me parece que se llama Rayografía.
Sí.
Y es un libro sobre... un seguimiento del Rayo Vallecano, pero vamos, un libro que es estupendo de Nicolás Casariego.
El verso de Pedro Casariego que me parece fantástico es «Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás».
Está bien.
Me lleva al lema de París, pero eso lo dejamos para otra...
Bueno, ¿y dónde nos lleva entonces Cocina
de
Autor?
Para otra tertulia. Bueno, entonces, Cocinas de Autor, recetas de amantes para amantes de la lectura que han escrito Berta Vías y Antón Casariego en la editorial Ladera Norte... que como digo es uno de los títulos de Berta Vías, recién editado en diciembre del 23, es como lo de Woody Allen, ¿no? Lo del curso de lectura rápida, Guerra y Paz, pues va de rusos en invierno. ¿De qué va? Pues va de 52 recetas literarias.
Ajá.
Es fantástico. Entonces introducen cada una de las recetas en el contexto de la obra, está maravillosamente bien editado, con un papel estupendo, a color. Después dan la receta de la... del plato que han elegido de cada uno de los autores y la foto del plato. Y además han cuidado la vajilla, la cubertería, la cristalería, el mantel, todo, o sea, con un alta fidelidad estética, el fondo de la pared, todo. Y son, como digo, 52 recetas literarias, no están todas las que pueden estar, todas las que son, pero desde luego son... todas las que están, juegan con lo de invitar a alguien y hacer una al año, ¿no? 52, 52,
claro,
52
claro.
Semanas, 52 recetas. Me encanta esa... Bueno, hay una pequeña introducción donde hablan de la relación entre la cocina y la literatura. En fin, ¿qué vamos a decir? Con esto sí, con el bocado de Eva a la manzana comenzó todo, ¿no? En fin... Una buena comida genera una buena conversación.
Siempre.
Comer exige compañía, pero cocinar suele ser más bien un acto solitario, ¿no? Como la lectura, y requiere tranquilidad. Y en ese punto aquí se juntan, ¿no? La tranquilidad que requiere cocinar. Yo no sé cocinar, lo hemos comentado alguna vez, soy un gran amante de la comida, pero admiro mucho cocinar y lo admiro por la que tiene de creatividad y de concentración, ¿no? y la lectura también supone una gran concentración, con la diferencia de que tú al libro puedes volver, pero como se te haya ido un plato, o sea, ya no tienes nada que hacer, ¿no?
Claro.
Y entonces eligen, combinando estas 52 recetas para amantes de la lectura, las eligen combinando un poco, bueno, pues no todos van a ser franceses, ¿no? Dice, no más, aquí leo lo que dicen, dice, no más de 6 franceses que lo copan todo y te atiborran de nata y mantequilla. Y lo mismo con los estadounidenses, porque el dominio anglosajón en los contenidos es apabullante y desproporcionado. Estoy de acuerdo. Queremos españoles y también iberoamericanos, y meten, claro, alguno, faltaría más. Dice, no pueden faltar los portugueses o los italianos, ni algún griego, sueco o australiano. De habla alemana, unos cuantos, que en lo culinario andan un poco arrinconados. ¿Os acordáis lo que comentábamos de Julio Campa?
Sí.
Que hace un siglo, más o menos, escribía esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, no están todos los que son, porque no pueden entrar 52, pero yo creo que hay una buena representación, ¿no? No es necesario, aclaran, que el autor dé una receta completa. Eso es poco habitual. Eso lo hacen los hermanos Posadas, nuestros queridos Gervasio y Carmen, en un libro que hemos traído también a las 5 letras, ¿no? Hoy caviar y mañana sardinas, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, con que la referencia a la comida, con que haya una referencia, obviamente, y no hace falta que lo desarrollen, pero que, en fin, que sea algo precisa, pues con eso ya desarrollan ellos la receta. Me hace gracia, en esto me acordé de nuestro Fernando, porque dice que el ganso de Navidad de Dickens quedó fuera de la selección. Y bueno, y de nuestro Carlos también, porque dicen, ya hay demasiadas aves de caza. ¡Qué pasión la decimonónica por las codornices, los patos, las perdices, los faisanes, las becadas, ocas pintadas y hasta zorzales! Entonces, claro, no incluyen focas, por eso no incluyen las delicias marinas de 20.000 leguas de viaje submarino. Con buen criterio no incluyen los perritos calientes de John Kennedy Toole, esa novela maravillosa que hemos traído, alguna que lo traje, creo, sí, La conjura
de los necios,
¿no?
Madre mía.
Han descolgado los sándwiches de pepino de la importancia de llamarse Ernesto.
En o sea, fin, que cogen, no, que cogen no un fragmento.
El camello asado de yo he servido al rey de Inglaterra. Bueno, sí. Alguna de las recetas, porque
eso
los 52
es.
No nos va a dar tiempo.
Claro.
Pero la primera, Isabel Allende, tortilla de la emperatriz. Esta está en una obra de Isabel Allende, que es Afrodita. El título exacto es Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, ¿no? Claro, al hacer una tortilla como al hacer el amor cuenta más el cariño que la técnica, dicen. Eso me parece absolutamente genial. Luego siempre citan la parte del autor o de la autora en la que hablan del plato, y Isabel Allende en este caso dice: sírvala en los platos más bellos que consiga, previamente calentados al horno. Coloque encima el caviar y al lado el plan crujiente recién tostado y la crema agria. Después de una noche de amor, este es el desayuno indicado para seguir amándose sin tregua el resto del día. O sea, está por orden alfabético los autores.
Y así lo hacen con todos,
pero
¿no?
Me parece genial que hayan empezado con esto, además.
Sí, hombre, empiezan en alto. Empiezan
de Isabel
en alto.
Allende, la tortilla de la emperatriz. Jane Austen, sopa de pollo. Balzac, pato con aceitunas. Henrik Boll, goulash. Miguel de Cervantes, duelos y quebrantos. Chekhov, borsk. Bueno, os leo algunos de los autores. Agatha Christie, Diderot, Isaac Dinesen.
Emilio, que te preguntaba, que lo que hacen es coger ese fragmento en el que el autor se refiere a la receta, ¿no? Por eso decías que da igual si la receta completa o una mención, pero que eso ya les valdría a ellos para...
Sí. Claro, normalmente, como dicen ellos, el autor no da la receta completa, quitando la obra de los de Gervasio y de Carmen. Lo normal es que no la den. Cuando la dan, ponen ese texto. La introducción que hacen ellos es buenísima, fantástica, o sea, es una delicia leerlo, luego el desarrollo de la receta también, y las fotos, o sea, es que es una gozada. Este libro casi se huele, ¿no? En fin.
Muy bien. Pues 52.
García Márquez, Hemingway, trucha frita, es la de Hemingway, Katsansakis, Carmen Laforet, no sé, 52. De Emilia Pardo Bazán, por cierto, El cocido, de Benito Pérez Galdós, solomillo con champiñones.
Ya el libro ha ganado, ya el libro ha ganado enjundia, introduciendo cocido, ¿ves? Ya el libro ya es otra cosa.
No podía faltar,
hombre,
claro.
Ya si me quitas cuchara y me quitas una cuchara así como el cocido, ya tiene el libro. Cocinas de autor, has dicho, ¿verdad, Emilio? Recetas para amantes de la lectura.
Sí, en Ladera Norte, de Berta Vías y Antón Casariego, un libro que hace las delicias, no solamente de los que aman la literatura,
¿sí?,
sino también la cocina.
Sí, sí, sí. Y además luego la presentación visual que decías, pues que oye, la fotografía que preparan y demás. Son 52. Son 52, no pueden estar todos. Yo creo que si se hubieran esperado una semanita más o un mes más, pues habría un capítulo 53 que sería Carlos Maribona, las cinco letras, escabeches. Pero eso lo vemos en un minuto.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras. Hay lecturas que nos abren el apetito también, claro que sí. Por ejemplo, esas cocinas de autor que mencionaba Emilio del Río y que además van acompañadas no solo del fragmento en el que cada autor se refiere a un plato en concreto, sino del aspecto visual, muy bien preparado, cuidando la estética. Y ya con el apetito abierto, la fortuna que tenemos en las cinco letras es que no podemos dar un bocado, ¿eh?, que con la boca llena ya saben que no se habla. Siempre ha sido de mala educación, pero sí es de buena educación comer y recomendar comidas. Y hoy Carlos Maribona nos habla de un espectro amplio, escabeches. Carlos.
Bueno, pues sí, hay una, últimamente en las redes sociales se grita mucho menos ceviches y más escabeches. Bueno, yo me parece un poco radical, porque el ceviche también me parece un gran plato. Pero es verdad que muchas veces nos acordamos más de lo de fuera que de lo que tenemos en casa, y resulta que el ceviche está de moda y el escabeche pues no está tan de moda, ¿no? Bueno, yo he elegido este tema porque, más que por la cocina en sí, porque querría aprovechar para hacer una especie de recuerdo de dos grandes cocineros que acaban de cerrar su restaurante este mismo mes de enero en Madrid, y que van a pasar a la historia, pero que ya no nos van a dar de comer, que son, por un lado, Abraham García y su Viridiana, uno de los restaurantes míticos de Madrid.
Sí.
Y otro que ha sido menos mediático, pero que para mí en el mundo del escabeche ha sido el rey, que ha sido Lorenzo García y su restaurante Támara, ¿no? Bueno, estamos perdiendo o descapitalizándonos, ¿no? Hace poco cerró también, no hace mucho, Iñaki Camba cerró su Arce, curiosamente, los tres cocineros han trabajado muy bien el escabeche, entre otras muchas cosas, ¿no? Y entonces el otro día estaba dándole vuelta y digo, pues vamos a hablar del escabeche, pero vamos sobre todo a recordar a estos cocineros que nos dejan un vacío, por así decir. Y concretamente el de Támara, Lorenzo García, era un crack. Yo no sé si Fernando y Emilio y tú, Jesús, habéis comido alguna vez en su restaurante. Tuvo unos años muy, muy potentes cuando estaba cerca de la Avenida de América, luego se trasladó al Paseo de La Habana.
Íbamos mucho, Carlos.
Claro,
incluso
claro.
Las comidas que hacíamos en la época dorada con el ABC Cultural las hacíamos allí. Y era, bueno, sobre todo la tortilla de patata, que había que encargarla. O sea, era una cosa.
Lorenzo hacía tres cosas maravillosas, que eran la tortilla de patata, la menestra de verduras, que utilizaba los guisantes de Palencia, que son dulces, dulces, maravillosos, y luego los escabeches, ¿no? Entonces, Lorenzo siempre tenía un escabeche en su carta, sobre todo el de pechuga de pavo, que era un espectáculo, pero iba cambiando, ¿no? Sardinas, bonito, besugo, lechazo, conejo. Bueno, en fin, en cualquier caso, he traído el tema, como digo, para recordar a Lorenzo García, para recordar a Abraham García y su Viridiana, y para darnos cuenta de que Madrid se está descapitalizando por una cocina clónica y aburrida y estamos perdiendo a gente importante. Pero bueno, vamos con el escabeche, que yo creo que era un poco...
Sí, pero te interrumpo. Es un alegato interesante este, Carlos, ¿eh? Porque al final, lo hemos dicho mil veces, que, por ejemplo, en las últimas cinco letras hemos traído y hemos puesto sobre la mesa que a un país se le conoce, por su entre otros, por su cultura gastronómica, por lo que come, vaya, por lo que come. Y al final vamos a correr el riesgo de que se vayan sin conocernos, porque nos van a conocer por una cocina, como bien dices, clónica, que poco dice del Madrid clásico, de estas figuras y de estos restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda el alegato y a ver si esto no sigue así. Invertimos la tendencia.
Hombre, vamos a ver, lo que ocurre, Jesús, con estos tres cocineros, que los tres se jubilan por edad,
sí.
Que son, todos han pasado los 70 años.
Pero siempre hay continuidad de alguna forma, Carlos, claro, o debería, ¿no?
Claro, el problema, Jesús, es que no tengan continuidad,
eso,
¿no?
Es.
O sea, que no haya un
eso
chico
es
joven que diga, yo voy a hacer lo que estaba haciendo Abraham García,
eso es,
o yo voy a hacer lo que estaba haciendo Lorenzo.
Estoy de acuerdo. ¿Eh? Bueno, pues bueno, vamos a ver qué hacían. Por ejemplo, algo hacían muy bien, decías, escabeches.
Escabeche, no, vamos a ver, el escabeche es uno de los grandes inventos culinarios de la historia. Fíjate que hay una enciclopedia, la Larousse Gastronomique, que es la gran enciclopedia de la cocina francesa, ¿no? Y absolutamente afrancesada y que desprecia todo lo que no sea francés. Y en la Larousse Gastronomique dicen que los escabeches han sido la más importante aportación de la cocina española a la cocina universal, ¿no? O sea, que no es ninguna tontería ese reconocimiento. Y bueno, al final el escabeche no es más que una técnica que surge de la necesidad de conservar alimentos. Y simplemente pues consiste en eso, en freírlos ligeramente y luego macerarlos en vinagre, hojas de laurel, cebolla, etcétera, especias, sí, y conseguir algo que es perecedero, conseguir que se conserve durante mucho tiempo. Es esa cocina de la subsistencia, del aprovechamiento. Si yo tengo un determinado producto en una época del año, pues lo escabecho y me va a durar. Me va a durar para todo el año, ¿no?
Así es.
Entonces eso es muy importante, y sobre todo en regiones alejadas de donde se produce eso. Bueno, y entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Dónde están los mejores escabeches? Pues están en España, en las regiones más alejadas del mar, fundamentalmente en Castilla, en las dos Castillas y por supuesto en Madrid, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que se escabecha? Fundamentalmente pescado y caza.
Claro.
Pues se puede escabechar cualquier cosa. Yo he comido escabeches de bonito, de sardinas, de caballa, de mejillones, de raya, de pollo, de conejo, de perdiz, de codorniz, de pintada, de pichón, de faisán, de lengua. El otro día tomé uno de foie gras, de foie francamente bueno. Bueno, pues todo se puede escabechar, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego encima es que el escabeche es algo que hemos exportado al mundo, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía la Larousse. Tanto Fernando como Emilio y como tú, que sois gente viajera, pues tenéis que saber, por ejemplo, que en la cocina filipina el escabeche, que se conoce como adobo, es una técnica absolutamente fundamental, ¿no? Y es la misma receta que llevaron los españoles en su momento, ¿no? En toda Sudamérica, ¿no? En la República Dominicana, en Puerto Rico, en Chile, en México hacen unos escabeches maravillosos, en Perú hacen unos escabeches maravillosos. Quiero decirte que, como decía la Larour Gastronomic, es la gran aportación de la cocina española al mundo, ¿no?
Es que es algo que yo desconocía, que lo hubiéramos
exportado. Pero que al mismo tiempo consigue unos resultados maravillosos.
Es algo que yo desconocía, que lo hubiéramos exportado nosotros. Y efectivamente, a ver, no os digo que pongan un antes y un después en los libros de historia gastronómica, pero hombre, me parece una revolución llevar el escabeche al mundo, porque es que estás duplicando la longevidad del producto. O sea, bueno, duplicando y triplicando la longevidad del producto. Estás salvando a mucha gente de poder comer más adelante gracias a esta técnica, ¿no?, de conservación. Entonces,
claro, es un poco lo que yo decía antes. Quiero decir, si yo tengo sardinas nada más que en los meses de verano,
porque
es cuando hay sardinas, pero y tengo tantas sardinas que no me las puedo comer de golpe,
exacto,
pues voy a coger las sardinas, las voy a escabechar y las voy a tener ahí guardadas durante... que me den para todo el año. Es un poco la técnica también de los salazones, ¿no?
Si yo tengo ahora, pues lo
meto en sal y me dura.
Pues que vivan los escabeches.
Con el escabeche me pasa lo mismo que con la liebre. Recuerdo, es mi infancia, el escabeche.
Claro,
o sea, de repente he visto que Carlos proponía el escabeche, claro, me ha venido toda la infancia y toda la juventud. Cuando mis abuelos escabechaban y comíamos durante todo el año el escabeche maravilloso, sobre todo la caza, ¿no?
La caza es lo que más... Bueno, el pescado también.
El pescado también, sí.
Luego tenemos el rey de los escabeches, que no es que sea el mejor escabeche, pero el que más comemos todos, que son los mejillones.
Mejillones, el clásico. Lo iba a decir, pero...
Que un aperitivo con su cañita, con unos mejillones y unas patatas fritas, ¿no?
Sí.
Yo he comido en un sitio que se llama Barrera.
Bueno, eso ha pasado ya a nuestra rutina de los fines de semana, ¿no?
Decías, Fernando.
Os contaba que he comido en un sitio que se llama Barrera, que está en Alonso Cano 25, y había un escabeche de Ventresca extraordinario.
Lo hacen muy bien también.
Claro.
Os voy a decir un sitio, el mejor sitio ahora mismo para comer escabeche en Madrid, para mí, sobre todo porque tienen una variedad, o sea, no es que se limiten a hacer uno cada día, sino que tienen 4 o 5 en la carta siempre, es la Taberna Verdejo, en General Díaz Porlier, que es que lo bordan, o sea, siempre tienen de caballa, de mejillones, de coquelet, y hacen los mejores escabeches que ahora mismo se pueden comer en Madrid.
Y es importante lo que has dicho de la variedad. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Carlos, pero muchas veces en la carta ves poca variedad de escabeches. Cuando alguien apuesta por un escabeche diariamente, a ver, que yo también lo entiendo, no quiero yo poner que esto sea una crítica para la restauración y la hostelería madrileña, pero es cierto que se suele echar en falta a los que nos gusta, pues cuando lo encuentras, esa variedad. Oye, pues mira, me habría apetecido más esto otro, o una caza, una tal. Así que mira.
Exacto.
Mira, ibas a decir, Emilio, que le quería preguntar por otra cosilla, Carlos.
Sí, que uno de los restaurantes que tenía un escabeche estupendo era Arce.
Arce, sí, claro.
Que ha cerrado, ¿no?
Sí, lo he citado al principio.
Sí, ese es
una
que
de
decía,
las tres bajas que hemos tenido.
Sí, por
dos
eso.
Han sido Semes y el otro era Iñaki Camba y su Arce, que también bordaba
eso, y Arce. Y también tiene escabeche Amparito Roca.
Amparito Roca, también lo hay en Casa Pedro, en Fuencarral, que tiene también buenos escabeches. Sí, o sea, en Madrid al final está en el centro de Castilla.
Has dicho una cosa al principio que es fantástica, porque esto que dicen ahora de menos escabeche y más ceviche, es la misma palabra. Escabeche viene del árabe iskebech, que da ceviche. O sea, los que dicen más escabeche y menos ceviche en realidad no saben que es la
se
misma
están
palabra.
Una trampa. Pues mira.
Que viene, a su vez, el árabe lo toma del persa. Y entonces la palabra está formada por... En persa es sik, es vinagre, y ba es comida. Sik ba, de ahí va, pasa a sik bag, que sik bag luego los árabes hispanos lo pronunciaban iskevech, ¿no? Y Apicio, el gran autor romano de cocina, ¿no? En el siglo I después de Cristo, los romanos ya escabechaban. Ya habla del escabeche.
Es una técnica histórica, pero muy...
Claro, el vinagre
muy
es uno de los mejores conservantes que hay.
Claro, claro.
Sin duda.
Los romanos, Apicio lo dice. Dice, es que he cogido el texto, ¿eh? Lo he buscado, dice, porque a mí me sonaba.
Soy
un fan de Apicio, es un tío genial. Dice, porque te da además la vida cotidiana, ¿no? De la época a partir de las recetas. Para que las carnes sin salar se mantengan frescas, se cubre de miel la clase de carne fresca que desees y se conserva en un recipiente. Podrás consumirla cuando quieras. Para que dure más tiempo,
para que duren más tiempo las tripas de cerdo o la ternera y las patas cocidas, sumérgelas en un jarabe, no sé cómo traducir bien esa palabra, lo he traducido por jarabe, preparado de vinagre, sal y miel, de manera que queden cubiertas.
Vaya.
Consúmelas cuando quieras y te admirará su sabor. Oye, 2000 años de esto, ¿eh?
No hemos inventado nada, pero sí lo hemos exportado. Y eso es lo importante.
Pero lo hemos exportado, exactamente.
Y eso es lo importante. Pues nos quedamos con el escabeche y nos vamos a quedar también, que ya sabéis que siempre hablamos de producto, o en este caso técnica, culinaria. Hablando de restaurantes, he leído, somos el restaurante de la tierra, de los que habitan en ella y de los que se alimentan de ella. Y me ha encantado, Carlos. Me ha encantado. O sea,
es un lema bonito.
Es que cuando lees esas cosas dices, ¿dónde está ese rural que voy mañana mismo? ¿Dónde pues está rural?
Está en la calle Marqués de Cubas, a espaldas del Congreso. Y es la réplica, es curioso, porque es el restaurante de un cocinero que trabajó unos años, bastantes años con Ferran Adrià en el Bulli, y que luego se ha especializado en pescados, que es Rafa Zafra, que es sevillano, y tiene, desde hace unos años tiene en Madrid un restaurante magnífico que se llama Estimar, pero que solo se dedica al pescado y al marisco, ¿no? Pescado y marisco de lujo, tratado de distintas formas. Y entonces lo que ha abierto ahora es un poco el contraste, ¿no? El lado opuesto del pescado y el marisco. Entonces lo que ha abierto es un restaurante que solo se dedica a la carne. Pero solo se dedica a la carne, pero no como un asador al uso, no como, sino que trabaja todos los tipos de carne que os podéis imaginar en todas las preparaciones posibles.
Uy, eso
entonces,
me encanta.
Lo mismo hay charcutería, que hay escabeches, porque también hacen escabeches,
claro.
que hacen terrinas, que hacen patés, que hacen marinados, que hacen carnes en salazón, hacen guisos en los que interviene la carne con legumbres, hacen frituras, tienen chuletas, porque tienen también parrilla. Tienen asador, han hecho un horno maravilloso donde asan lechazos y asan cochinillos. O sea, es el mundo de la carne llevado a su máxima expresión. Entonces, es impresionante por eso, ¿no? Cuántas cosas se pueden tocar en el mundo de la carne y meterlas todas en un restaurante. O sea, esto no es un asador, no es una parrilla, no es un sitio de lechazos, es un sitio de carne. Y carne entendida en el aspecto más amplio. Y muy bien. No es nada barato, pero hay un trabajo ahí de concepto verdaderamente interesante. Y encima, bueno, es que se come muy bien, que es al final es lo que nos importa.
Claro.
Los conceptos se quedan aparte, ¿no?
Te iba a mencionar justo el trabajo que tiene detrás todo esto, Carlos, porque cuando te atreves con tantas preparaciones, en cuanto falles en una, ya sabes que esto te liquida.
Claro, es que es tremendo. Es que fíjate, tú estás trabajando a la vez carne de vaca, carne de buey, carne de cerdo,
sí, sí.
Carne de cordero, carnes de caza, que hablábamos antes, todo tipo de aves, jamones, o sea, tienes toda la parte de los embutidos. Bueno, eso tiene un mérito importante,
sí,
reunir
sí.
todo eso en una carta y conseguir que todo funcione y que todo sea fluido y que cada cosa que haces está buena, no es ninguna tontería.
Es complicado. Restaurante rural, la recomendación de Carlos Maribona. ¿Estaba, Carlos? Perdona, que lo has dicho.
En la calle Marqués de Cubas, en el número 8 exactamente.
Calle Marqués de Cubas 8, restaurante rural, para los que vivimos en la tierra y nos gusta alimentarnos de ella. Que además
es un
que
buen
sí.
lema.
Además
es un buen lema.
Es muy buen lema. Yo en cuanto me he asomado a ello y lo he visto, digo, ya está, ya. No me hace falta ni ver la carta. Voy para allá y ya la descubro allí, ¿sabes? Sentado en la mesa. Y el tema escabeches, esa gran exportación, el gran aporte español al mundo, técnica de conservación de alimentos. Lo traído a las cinco letras por Carlos Maribona, unas cinco letras que adolecen de momento, de cine. Un minutito más y enseguida vamos con ello.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año, el 4 de diciembre de 1951. Mi corresponsal no lo había olvidado, dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas. Sencillas, pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos?
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿por qué no lo impidió Dios aquella noche? Fernando Rodríguez Lafuente, piénsatelo. Es una pregunta importante. Bueno, pues ahora enseguida se lo volvemos a preguntar a Fernando, que parece que hemos perdido la conexión. Estábamos escuchando un tráiler, bueno, una voz tremendamente reconocible, el actor de doblaje, entre otros, de Anthony Hopkins, Camilo García, Tierras de Penumbra, dirección Richard Attenborough, uno de esos clásicos que siempre conviene revisitar. No sé si lo habéis visto, Emilio.
Sí, vamos, me encanta. Me parece una de las grandes películas, con Hopkins, Debra Winger, y dirigida por Richard Attenborough, que es uno de los grandes directores de cine, ¿no? La historia está centrada en la vida del gran escritor y profesor, por cierto, en Oxford. Es que digo por cierto que yo estuve un año allí.
Ah, mira.
Por Lewis, sí. Él era profe en el Magdalen, escrito Magdalen, ellos Magdalen College en Oxford. Es el autor de la serie famosa de libros para niños, Las Crónicas de Narnia, ¿no?
Sí, sí.
Que las escribió.
Bueno, la película se centra en la.
Las escribió después de la muerte de
Lewis. Bueno, y ahí está Fernando, y sigue Fernando, que es el que ha traído
película. No, oye, sigue. Pero has venido al rescate tremendamente bien, Emilio. Te he lanzado ahí. Te he lanzado ahí a los leones y digo, a ver si me sale Emilio, y mira cómo me ha rescatado.
Muy bien, muy bien.
Bueno, decíamos
la
Fernando.
Es, sí, The Shadowlands.
Sí.
En España se tradujo bien traducida por Tierras de Penumbra.
Sí, por una vez, está bien.
Y es una película, no, la traigo, ¿por qué? Porque se han cumplido 40 años de su estreno. La película estaba dirigida por Richard Attenborough y protagonizada extraordinariamente bien por Anthony Hopkins.
Tremendo, aquí está tremendo.
Y Debra Winger. Y la película lo que cuenta es la historia y la relación y el matrimonio entre el escritor C.S. Lewis y su esposa Joy Davidman, ¿no? Que, por cierto, él cuenta en un libro extraordinario publicado en Anagrama en España, Una pena en observación, cuenta precisamente todo el proceso de la enfermedad de su mujer, ¿no? La verdad es que la película es extraordinaria por muchos motivos, ¿no? Está ambientada en la década de los 50 y cuenta la historia entre ese profesor y escritor británico, gran ensayista, C.S. Lewis, un profesor erudito, soltero, de mediana edad, católico, como muy bien ha contado Emilio, en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, y su mujer, una poeta, divorciada, estadounidense, comunista, al principio, en la película Joy Gresham y su hijo Douglas, ¿no? Curiosamente, una de las obras que le van a hacer famosísimo a Lewis es precisamente esas crónicas de Narnia, que escribe precisamente para su hijo adoptivo, era el hijo de su mujer, de Joy, en la película Joy Gresham, y en la película la actriz maravillosa Debra Winger, ¿no? Bueno, ¿qué contar? Las Tierras de Penumbra, en el fondo, vienen, lo resumo rápidamente, en que hay un momento en el que ellos están viajando por la campiña inglesa, ya se han casado, todavía no se ha descubierto el cáncer que va a tener ella. Son, partiendo de que es una pareja imposible, ¿no?, de un profesor erudito cerrado en el mundo de Oxford, de los college, y ella, una poeta norteamericana, judía, comunista, divorciada, o sea, lo más contrario uno del otro, y en cambio se establece una relación, una historia de amor extraordinaria, maravillosa. Y hay un momento en el que ellos son tan felices en la campiña inglesa, están viajando por allí y les pilla una tormenta, se meten dentro de un cobertizo para cubrirse de la tormenta, son felices y ven esas tierras de penumbra porque dicen, la felicidad, lo digo de memoria, pero más o menos era la felicidad de hoy será la tristeza de la tristeza de mañana, ¿no?
Sí, sí.
A ella le diagnostican un cáncer y lo que cuenta la película es, en el fondo, la desesperación. Hay una escena extraordinaria cuando ella ha muerto y están C.S. Lewis y el hijo, ¿no?, y el chico Douglas, sentados llorando, en el fondo, los dos, la muerte de su mujer y de su madre. Y él decide que la única manera de sacar al chico de ese trauma tremendo que es la muerte de la madre es escribirle unas obras de fantasía que le puedan divertir y entretener y sacarle de ese pozo, ¿no? Y ahí es como escribe las Crónicas de Narnia. La película, bueno, tiene una banda sonora absolutamente inolvidable de George Fenton, uno de los grandes compositores de música cinematográfica. Y ya os digo, la interpretación sobre todo de Anthony Hopkins, que ese año iba a coincidir con Lo que queda del día, y con esa gran actriz norteamericana que era Debra Winger, ocupan prácticamente toda la película. Es una película para ver una y mil veces, y por lo tanto, ahora cuando se cumplen los 40 años del estreno de la película, con un enorme éxito por la fuerza sentimental que tenía, ¿no?, por ese contraste entre los tipos como Luis, que están dentro del estilo tradicional de la universidad, y con esa mujer que viene de un mundo completamente diferente, de Nueva York, de Estados Unidos, en la década de los 50, y que en vez de ser un choque de trenes, es maravillosamente una historia de amor, contada además con ese nobilísimo estilo british de Oxford, por Richard Attenborough. Yo creo que una de sus mejores y más sentidas películas, ¿no? Una enorme película, Tierras de Penumbra, y por eso, como tú bien decías, Jesús, siempre traemos un homenaje. Este año va a ser pródigo en homenajes, porque hay centenarios muy muy importantes de gentes del cine muy importantes,
sí.
Pero vamos a empezar con Shadow Lands, que me parece, para ver una y otra vez.
Por cierto, que Lewis, C.S. Lewis, nació en Irlanda del Norte.
Sí, era un british tradicional. O sea.
Total. No, pero lo digo por esta querencia fantástica de Fernando hacia lo irlandés.
Sí, ¿sabes? Sí. Y es de estos personajes...
¿Os acordáis que Attenborough aparece... que es por lo que luego lo ha conocido, digamos, el gran público, aparece como actor en la saga de Parque Jurásico, ¿no?
Sí, bueno, una de sus primeras películas, sí. Bueno, no primera, pero que, porque, bueno, la primera película de Richard Attenborough, que es estupendo director y actor, sí. Es la he visto hace poco, porque leí la novela la primera novela de Graham Greene, que se llama Brighton Rock, me parece, y inmediatamente, es en los años 40, inmediatamente se hace una película, que es una película sobre macarras y delincuentes en Brighton, muy muy recomendable. Y allí aparece un jovencísimo Richard Attenborough, pero sobre todo también para el gran público, como se refiere Emilio, poco antes de la saga de estos dinosaurios está esa película que hemos visto una y mil veces, maravillosa, que se llama lo de maravillosa se lo dedico a Machuca, por supuesto, pero esa película estupenda que se llama Evasión o Victoria, perdón, Evasión o Victoria, La Gran Evasión.
La Gran Evasión,
Sí. Que él comete un error cuando se están, no digo más, por si no lo han visto nuestros oyentes, que la vean, que él comete un error cuando se están haciendo la gran fuga del campo de concentración nazi los soldados y oficiales británicos y norteamericanos, y él mete la pata de una manera que cuando uno ve la película nunca se le olvida la tremenda metedura de pata que hace ese actor estupendo que era Richard Attenborough, pero también un gran director.
Por cierto, que claro, mencionaba su papel en Parque Jurásico, Emilio, que es el abuelo que todos queríamos siempre. O sea, Richard Attenborough, cuando sale en Parque Jurásico, dice, le quiero, me lo pido de abuelo ya, para mañana, por esa capacidad, ¿no?, de transmitir cariño, ese semblante que él tenía cercano al Papá Noel, anglosajón, por cierto, muy cercana a esa imagen que tenemos todos, y sin lugar a duda muy bueno. De hecho, creo que hizo una película él, yo creo que sí, Milagro en la calle, que era un remake, eso lo tengo que mirar, pero yo creo que es él, Richard Attenborough, y que hace además de Papá Noel. Oye, os quería hablar, antes de pasar al siguiente tráiler, escuchar, vamos mal de tiempo, pero es que esta misma semana...
Sino para la semana que viene.
Sino para la semana que viene, quizás, sí. Porque teníamos que comentar que el lunes de esta semana, ya sabéis que nosotros, claro, el viernes tenemos que barrer todo, ¿no?, lo de la semana, pero el lunes de esta semana, Ernest Urtasun ha anunciado la revisión de los museos nacionales para superar el marco colonial. Yo enseguida me acordé de vosotros, en las cinco letras que hemos hablado tantas veces, de la censura en la cultura. Bueno, pues el discurso del nuevo ministro de Cultura está plagado de hay que combatir la censura en el arte y en la cultura, y de repente soltó esto, hay que revisar los monumentos nacionales para superar el marco colonial. Pero mira, nos hemos quedado sin tiempo, así que será materia casi monográfica de otro cinco letras, porque no sé si a vosotros os ha dado ahí un pequeño escalofrío en la columna, a mí sí, en cuanto lo leí el lunes me saltó de verdad. Así que bueno, ya hablaremos de esta censura, ya hablaremos de otras películas, porque nos estamos quedando sin tiempo. Me voy a comer una película de Emilio del Río, que no me mate Emilio del Río, me voy a ir de momento a una canción. El cambio de registro y de repente irme con esta música, porque Fernando, Emilio, Carlos, esto de revisar museos, uff, esto yo hacía muchos años que no lo veía, me suena blanco y negro esto, ¿eh?
Es un melón muy peligroso ese, abrirlo.
No sé.
Hay que estudiar historia un poco, ¿eh?
Sí, no taparla, ¿no? O revisarla, sino estudiarla. Sí, yo también lo creo. Bueno, os he traído Michael Jackson, el Beat It, ¿no?, que creo que lo conocemos todos, más que manido. Pero permitidme que lo vuelva a repetir, lo vuelva a radiar yo una vez más, porque aquí el importante no es Michael Jackson, que también, sino es Eddie Van Halen, que hoy habría cumplido 69 años si no se nos hubiera ido a los 65, y habría cumplido 69, y para mí, no sé para vosotros, es uno de los grandes, tremendos guitarristas de la historia, ya desde el inicio.
Es que, no, Jesús, nosotros somos de Eric Clapton.
Ah, bueno, mano lenta, claro, mano lenta.
Aquí más que el choque de civilizaciones, lo que hay es la conjunción de generaciones,
¿no? Sí, es verdad. Bueno, pero Van Halen, escucha.
Muy, muy bueno, sí.
Hombre,
sí,
claro, y vosotros lo habéis visto, como dicen los anglosajones, en su prime. O sea, Van Halen empezó con el Eruption, yo me acuerdo del Eruption, que es un... Es un solo él de guitarra prácticamente la canción, porque la canción es instrumental, pero es un solo de guitarra. Y es impresionante, ese de Van Halen apabullante. Y aquí colaboración con el Rey del Pop, claro, así fue el éxito que dio. Os dejo, queridos, para que reflexionéis sobre lo que os he comentado de Urtasun, aunque yo creo que lo habéis estado mascando bastante durante la semana. Es más, me suena que ayer ya lo hablasteis, ayer entre una fuente y un río con Mar Domingo, Fernando y Emilio, todo esto porque no es para menos. Así que, lo dicho, Carlos, a disfrutar de Escabeche, de Rural y de la tierra y de lo que nos da la tierra, ¿eh?
Ahí estamos, buen fin de semana para todos.
Igualmente, Fernando, Tierras de Penumbra, Una cabeza cercenada, la historia de cómo se le pone patas arriba al personaje principal, el mundo, en un lado por el desamor y en el otro por el amor, pero bueno.
Y en otro por listo.
Y el otro por listo y por creer que podía hacer lo que quisiera.
Que todo el mundo es lo que es. Ya.
Eso vale, es. Pues. Oye, adiós, Fernando.
A los tres.
Adiós. Emilio. Gracias por esa cocina, con esas cocinas de autor, ¿eh? Recordarnos que hay comida presente en la literatura, a lo largo y ancho del mundo.
Y ya verán todos los oyentes, ya escucharán qué peliculón traigo para la semana
que viene.
Sí,
es verdad.
Un abrazo fuerte.
Me ha dado mucha rabia dejarlo ahí en el tintero. Un abrazo fuerte. Adiós, chicos. Así llegamos al final de Entre una fuente y un río, donde no encontrarán censura nunca, donde sí encontrarán cultura, propuestas culturales, ¿por qué no? Para disfrutar del fin de semana, que ya lo tenemos aquí. Disfruten, descansen, el lunes a las 7, vuelve el enfoque a Onda Madrid.